Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a Argentina, buenos augurios. Mi nombre, una vez más, es Germán José Álvarez Vidal. Este programa, como anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, se propone, o me propongo, diseñar medidas de política, política económica, política financiera, educativa, cultural, para salir del aquelarre, del marasmo, de la crisis que vive la Argentina, una larga decadencia, que luego podríamos discutir en términos de los últimos 40 años, los últimos 20, de 2011 para aquí, algún acento en los últimos 6 o 7, donde incluimos a la pandemia. Bien, y por otro lado, educación financiera o educación de mercado de capitales, es decir, educación en materia de títulos valores para el ciudadano de a pie. Bien, por supuesto que con una música compleja y sofisticada, pero distinta de lo clásico, entre comillas, habitual, de la música llamada académica, formal o europea. Aquí básicamente nos ocupamos de Pink Floyd, Genesis, Yes, y los proyectos individuales de los integrantes de estas magnas bandas de rock progresivo. Bien, una vez más, pese a que este es Argentina, buenos augurios, que también incluimos entrevistas a políticos, filósofos, ministros, en ese caso, o exministros, tratamos de centrarnos en los planes de gobierno, los planes de estabilización macro, los planes de reforma del Estado, o lo que fuere. Muy bien, voy a proceder con el rigor procedimental, con la etiqueta, con la formalidad. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Tenemos las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. La cordialidad, la amabilidad, la generosidad a la que me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 a la que me tiene acostumbrado de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, todos los lunes, martes y miércoles de todas las semanas. Muy bien, yo también les doy a ustedes mi teléfono celular, el 112-305-3027. Una vez más, el 112-305-3027. Con un doble propósito, con un triple propósito. Por un lado, en términos específicos de mis audiciones o programas de radio, para que me hagan llegar sus comentarios, sus críticas constructivas, ¿por qué no sus felicitaciones, etcétera? No tengo ningún reparo, no tengo ningún ambaje ni prurito en dar mi teléfono al aire. Por otro lado, es un acto de arrojo, de valentía, muy apreciable, muy encomiable en estos tiempos que corren. Por otro lado, doy mi celular a los efectos de invitarlos a que me contraten como consultor, como economista profesional, como conferenciante, como docente, como profesor de colegios británicos, con los programas o los sílabas de la Universidad de Cambridge. Disculpen un balbuceo hace unos instantes, inadmisible en un hombre de radio. Macroeconomía y finanzas corporativas, en primer lugar. En segundo lugar, Duciem Cas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. En tercer lugar, como ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados o de administración de carteras o portafolios de bonos, ¿sí?, o títulos corporativos, títulos de deuda de las empresas privadas o títulos de deuda de los distintos estamentos de gobierno, administración de carteras de activos financieros de riesgo incierto. Y básicamente, cuando hablamos de bonos, hablamos de renta fija. Cuando hablamos de acciones, hablamos de renta variable. Porque la suerte que puede correr la compañía es una suerte dispar. ¿No es así? Algo de eso tocaré hoy. Muy bien, en este sentido, como economista de Fundecos, al mismo tiempo me presento como profesor de Economics, Business, o sea, Business Administration, Business and Finance, Mathematics y Thinking Skills, una materia que me atrapa, que es epistemología, filosofía de la ciencia, cómo se construyen las teorías, cómo se rebaten las teorías, cómo se constatan, cómo se corroboran, cómo se refutan, cómo se elaboran los teoremas, los primeros axiomas, las leyes fundamentales, lo que da basamento a un científico. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando se estudian maestrías, uno se especializa en alguna rama de cierta disciplina. El doctorado da los fundamentos. El doctor en filosofía de la ciencia de la disciplina en la cual se hace un doctorado. Philosophy Doctor, PhD, ¿de acuerdo? Simplemente para tenerlo en cuenta. Entonces, mis saludos tradicionales a todo el equipo de Amadeus, Ricardo Piñero en los controles, el señor coordinador Claudio Lecama, el doctor Crito, presidente de la radio, a todos mis colegas, por supuesto, a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que me está informando de toda la situación. En ese sentido, también el licenciado Alfredo Oscar Leigurenda, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, me informa sobre la situación de Bolivia. mi compañero de estudios secundarios y capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, Rafael Reina, me informa de la situación del Perú, y básicamente otros oyentes, que básicamente son amigas que han quedado del tango, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, me informan de las circunstancias mundiales, más allá de mis fuentes, irreprochables, ¿sí? Periódicos, libros, etcétera, etcétera. Bien, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, exitosísimo hombre de negocios, a mi destacado alumno, destacadísimo, brillante alumno Enrique Chaque Azuaga, el doctor Enrique Chaque Azuaga, colega profesional por antonomasia, por excelencia, CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. Aquí está claro su perfil empresario y su perfil académico, nítido, cristalino. Brillante exalumno mío de la Universidad de Buenos Aires, primeras materias de economía, en una carrera de contador público. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual soy economista. A su vez, él es titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Bien, por un instante vamos a la música, por favor. Bellísima música. Bien, simplemente a propósito de que está encendida aquí la televisión en el estudio, ustedes saben que yo no la necesito para leer noticias o interpretar noticias, pero sí me sirve tal vez para hacer alguna broma respecto de algunas noticias importantes que aparecen publicadas y seguir la hora. Y a propósito de que en La Nación Más, editoriales de Pablo Rossi y Luis Majul, Todos contra Todos, rumbo a las urnas, sí me permito hacer una broma de un cierto periodista diciendo si al cabo de, por decirlo en números muy gruesos, 20 años de progresismo, hemos llegado a 17 millones de pobres, 4 millones de indigentes y casi 100% de inflación, si esto lo hemos logrado con el progresismo, ¿no sería hora de bajar un poquito la carga de progresismo? Simplemente para que se rían o que, ¿sí?, viertan sus lágrimas en sus casas. El temario de hoy nuevamente será muy conducente. Quiero hacer una pequeña fe de ratas. Ni siquiera es una fe de ratas, es algo que no dije ayer respecto de Joan Robinson. La tercera proposición ampliada en el artículo que leí ayer nos diría o nos dice o postula que la participación de los salarios en el ingreso bruto nacional o la participación de la masa salarial en el producto crecería si crecieran o si se incrementasen las propensiones o las inclinaciones a ahorrar tanto de capitalistas y de trabajadores. ¿Se acuerdan que el modelo es de una economía cerrada, es decir, no hay intercambio de bienes, servicios y de capital con el exterior y se supone la ausencia de gobierno? Es decir, modelo de economía cerrada sin gobierno. Así se dice en las primeras clases de macro. Entonces, esa tercera proposición ampliada en el artículo de Joan dice, reza, que la participación de los salarios en el ingreso bruto nacional o en el producto se incrementaría si se incrementasen las propensiones, y yo acá hago una pregunta en el artículo, ¿serán las propensiones medias o las marginales? Si crecen las propensiones a ahorrar de capitalistas y trabajadores. Contrario sensu, la participación de la masa salarial en el ingreso nacional bruto o en el producto con propensiones marginales a consumir constantes, tanto de los capitalistas como de los trabajadores, ¿sí?, descenderían si y solo si creciera la participación de la inversión bruta interna en el producto bruto interno. Aquí se llama en el valor del output total. ¿Sí? Aquí hay una asociación con Piketty. Hoy lo traigo a Piketty de la fuente original, libro que yo leí de casi 1000 páginas, tanto en 2013, cuando tenía una gran voracidad nuevamente por leer libros desde la Biblia de pe a pa, el libro rojo de Jung, por supuesto, Piketty y tantos otros libros, ¿no es así? Y por supuesto, ayer repasamos, ¿sí?, que es indispensable estudiar cuáles son las condiciones técnicas del trabajo y capital cuando medimos el coeficiente de inversión o tasa de inversión. ¿Qué es el coeficiente o tasa de inversión? Igual a inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo dividido PBI. Esto es definir una cosa. Y repaso de ayer, en la versión keynesiana, que no es extraño que lo diga Piketty o que lo diga Robinson, la inversión bruta interna, la formación bruta de capital fijo, la acumulación, ¿sí?, de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, o el incremento en el stock o acervo o dotación de capital depende de la expectativa de beneficios futuros, es decir, si la tasa de ganancia prospectiva es más alta, invierto más, ¿sí? O sea que la primera derivada sería positiva. Si la rentabilidad futura a obtener desciende, invierto menos. Primera variable explicativa. Segunda, el instinto animal, ¿correcto? La voracidad, ¿sí? El instinto, el espíritu animal de los capitalistas, el animal spirits, que traducido a experiencias históricas tiene que ver con todos los capitalistas concurriendo de manera voraz hacia un activo en alza, activo financiero de capital o activo de capital fijo, o todos huyendo cual manada cuando hay un desplome. Eso es el animal spirits. Y por último, ¿sí?, la tercera variable explicativa de la inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo, para que queden bien definidos con exactitud, con precisión los términos, la tercera variable es son los tipos de interés, porque de hecho, como enseñamos en las clases de macro o de finanzas, no existe un único tipo de interés, porque de hecho tenemos tasas de interés por depósitos a plazo fijo en pesos, tasas de interés por depósitos a plazo fijo en dólares, tenemos la rentabilidad de las acciones, tenemos la rentabilidad de los títulos corporativos u obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda de las empresas privadas, tenemos rentabilidad por títulos gubernamentales, que pueden ser tradicionales, que pagan cupones de renta y amortización, o títulos a descuento, ¿no es así? Bien, hay muchos tipos de interés. El inversor toma su costo de oportunidad de capital relevante referido a la actividad que va a encarar. Entonces, lección de finanzas. Si yo requiero invertir $1,000,000, probablemente no me voy a financiar totalmente con capital prestado, capital de terceros. Probablemente una parte sea capital propio. Y dicho capital propio tiene un costo de oportunidad. ¿Y a qué se le llama costo de oportunidad en economía y finanzas? Si yo voy a aportar capital propio hacia la planta, ¿sí?, hacia la compra de maquinaria o hacia la instalación de oficinas y adquisición de computadoras, ¿cuál es el costo de oportunidad del capital propio? El rendimiento alternativo que yo hubiera obtenido en una inversión financiera alternativa. De tal suerte que de ese $1,000,000, si propio será $400,000 y prestado será $600,000, que de todas formas no es la tasa nominal anual vencida que me cobran, es la tasa efectiva anual y aún más el costo financiero total por los cargos administrativos que me incluye el banco. Entonces yo debería calcular el costo promedio ponderado del capital por el costo de que me presten 600,000 y el costo de oportunidad, ¿sí?, aquello que yo dejé de ganar en la mejor inversión financiera alternativa por $400,000. Ahí tengo el This is the big picture, como la canción de Peter Gabriel. Ahí está el cuadro general, si ustedes me permiten explicar con un poco de rigor, intentar un poco de rigor. Me siento bien, he cumplido con esa cuestión. Hoy traje el periódico en materia de finanzas. Tengo a Piketty o Piketty de primera mano. Voy a leer algo de Piketty. Después le voy a pedir música a Ricardo y que continuemos con los argumentos del español Rayo, gran académico, austríaco, español, por decirlo de alguna forma, pero que es crítico de los austríacos, y es crítico de los austríacos, critica lo que es moneda, crédito y banco en Mises, y al mismo tiempo Rayo no es un anarco-libertario capitalista a lo Huerta de Soto, que también lo trajimos hoy para que nos hable 6 minutos del dinero, y yo voy a rebatir a Huerta de Soto, voy a tener ese atrevimiento. How you dare, Germán? La osadía, ¿de acuerdo? Pero en academia hay que tener esa osadía con buenas bases, ¿no es así? Entonces, antes de ir al segundo fragmento musical, Ricardo, permitime leer en página 60, y mis queridos amigos que están viendo por televisión esto, así me enseñó mi padre a leer un libro o estudiar un libro. Es decir, tiene por lo menos una docena de marcas en los aspectos más relevantes del libro. Voy a decir un mal chiste de mi padre. Un libro no se lee como un pif-paf. Entonces mamá y yo le decíamos, papá, actualízate un poco, ¿qué es el pif-paf? Bueno, el paturuzú, digamos, Isidorito Cañones, ¿correcto? No es la revista Gente ni la revista Caras. Los libros se estudian con profundidad, con una inmersión profunda. No son pátinas de laca para decorar nuestros muebles. Resumamos, en página 63. El proceso de acumulación, dice Piketty, y de distribución de la riqueza, contiene en sí mismo poderosas fuerzas que empujan hacia la divergencia, o por lo menos hacia un nivel de desigualdad sumamente elevado. También existen fuerzas de convergencia que pueden muy bien imponerse en ciertos países o en ciertas épocas, pero es posible que las fuerzas de divergencia sean en todo momento más fuertes, como parece suceder en este inicio del siglo XXI, tal como permite presagiarlo la probable disminución del crecimiento demográfico y económico en las décadas por venir. Mis conclusiones son menos apocalípticas que las implicadas por el principio de acumulación infinita de Marx y de divergencia perpetua expresado por Marx, cuya teoría se funda de modo implícito en un incremento rigurosamente nulo de la productividad a largo plazo. En el esquema propuesto, la divergencia no es perpetua, solo es una de las probables trayectorias. No por ello, mis conclusiones son muy alentadoras. Cuando estudiamos trayectorias, queridos chicos, queridas chicas, queridos alumnos, queridos oyentes, esto se estudia en matemática para economistas. Y una vez más, función de producción macro, función de producción micro, ¿cómo crece la empresa? Los niveles de producción de una empresa que optimicen la ganancia en el largo plazo. ¿Cómo crecen las naciones? Función de producción macro de largo plazo. A través de la acumulación de capital, es decir, más stock, más acervo, más dotación de capital, más dotación de trabajo, es decir, más población, entendiendo que la población económicamente activa crece al mismo ritmo que la población, y mayor productividad y eficiencia en la utilización del capital y del trabajo incrementales. Regreso. En particular, dice Tomás Piketty, es importante recalcar que la desigualdad fundamental R superior a G, ¿sí?, que quiere decir la rentabilidad, ¿sí?, por la posesión de activos patrimoniales, la posesión de riqueza, supere a la tasa de crecimiento económico, principal fuerza de divergencia en nuestro esquema explicativo, nada tiene que ver con una imperfección del mercado. Muy por el contrario, mientras más perfecto sea el mercado de capitales o títulos valores, en el sentido de los economistas, más posibilidades tiene de cumplirse la desigualdad. Es posible imaginar instituciones y políticas públicas que permitan contrarrestar los efectos de esta lógica implacable, como un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, pero su instrumentación plantea problemas considerables en términos de coordinación internacional. Por desgracia, es probable que las respuestas que se den en la práctica sean mucho más modestas e ineficaces, por ejemplo, en forma de repliegues nacionalistas de diversa naturaleza. Por ahora me detengo. Entonces vamos a la música.
Por tanto, y si volvemos a la anterior, Piketty considera que beta, es decir, el capital y el tipo de interés, determinan alfa, es decir, el porcentaje de renta que los capitalistas tienen sobre el total del PIB. Pero es al revés. Son las rentas de los capitalistas y el tipo de interés los que determinan el valor del capital. Es decir, si un negocio se espera que vaya a tener muchas rentas, el valor del capital, aunque no se invierta nada, aumentará. ¿Bien? Y al contrario, si tú inviertes mucho y con eso no consigues aumentar las rentas que esperas generar en el futuro, estarás dilapidando esa inversión y el valor del capital no aumentará. Kodak se podía poner a invertir todo lo que quisiera y a pedir préstamos para invertir. Pero si no consigue reorientar su modelo de negocio para volver a generar beneficios futuros, es decir, valor para el consumidor, todo lo que ha invertido lo ha destruido. No vale nada. En cambio, Google puede no invertir nada y simplemente por el crecimiento de los beneficios futuros derivados del modelo de negocio que ya tiene, puede ir creciendo en valor. Bien. Y justamente también por esto, es decir, al final, ¿vuestra riqueza de qué depende? Esta es la idea clave. ¿Vuestra riqueza de qué depende? De las rentas que seáis capaces de generar en el futuro. El valor de un activo depende de las rentas que ese activo sea capaz de generar en el futuro. Y por eso justamente, cuantos más activos se manejen, más difícil es seguir aumentando las rentas que vas generando. Esto ya por un problema de información prácticamente. Es decir, si tenéis que producir rentas y beneficios en multitud de industrias, vuestro conocimiento va siendo limitado, vuestra capacidad de control y de cálculo va siendo más limitada, y por eso, cuanto más rica es una persona, más tienden sus rendimientos a la media. Lo que explicaba un poco el otro día Pablo. Es decir, Warren Buffett ya saca los rendimientos del mercado. En el extremo, si se quedara con todo el mercado, ¿cuál sería el rendimiento de Warren Buffett? El medio del mercado. ¿Bien? Si invirtiera un poquito mejor que todos los otros inversores juntos, lo cual es muy dudoso, porque cada vez es más complicado invertir bien adicionalmente, pues quizá aumentara un poquito la rentabilidad. Pero en general tendería a la media. ¿Bien? En cambio, si tú compras porciones muy pequeñitas de capital y te encuentras con un Google, con un Facebook, etcétera, obtienes rendimientos astronómicos. Bien. Bien, ¿esto qué implica? Implica que no existe ningún automatismo en la conservación de la riqueza. No por el hecho de ser ricos, seguiremos siendo ricos en el futuro. El valor de la riqueza no se nos puede garantizar, porque depende de las rentas que se espere, ni siquiera de las que vayamos a generar, de las que se espere que vayamos a generar. Obviamente no conocemos el futuro, por tanto, todos son estimaciones. Por tanto, si un patrimonio deja de generar rentas, ese patrimonio pierde prácticamente todo su valor. Hay una frase de uno de los Rothschild, que es muy elocuente. Dice lo siguiente: estaría contento si pudiera transferir a mis descendientes, a mis herederos, una cuarta parte de mi riqueza actual. Esta frase que indica que considera tremendamente complicado conservar la riqueza que actualmente tiene conforme pasa el tiempo, y que se conformaría, que firmaría, si a sus descendientes les llegara un cuarto de lo que tiene hoy. Y me diréis, bueno, tampoco es tan complicado mantener la riqueza. ¿Cuántas amenazas veis a la conservación de la riqueza? ¿Qué amenazas se os ocurren que pueden minar la riqueza que tenéis actualmente?
Muchos. No adaptarse a los cambios.
Una es no adaptarse a los cambios.
Impuestos.
¿A qué cambios? Cambios tecnológicos. Cambios en el gusto de los consumidores. Cambios en la aparición de nuevos competidores. Cambios en las regulaciones estatales. Es decir, te sale una norma que te dice, no, no puedes seguir operando y has perdido todo tu capital. ¿Qué más? Impuestos. ¿Impuestos sobre qué? Impuestos sobre plusvalías, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, la transferencia es complicada. Otro impuesto que no se suele pensar como impuestos, la inflación. A menos que batas con el retorno del capital la inflación, cada vez tu capital va valiendo menos. Más.
Guerras
y catástrofes naturales. Movimientos revolucionarios, que se lo pregunten a los de la Rusia pre-revolución de 1917. Ciclos económicos, que serían decisiones de inversión, o malas decisiones de inversión simplemente. Y nacionalizaciones no revolucionarias. Es decir, llega Pablo Iglesias, llega Hugo Chávez, llega Mitterrand y comienzan a nacionalizar, comienzan a expropiar. Por tanto, la conservación de la riqueza no es tan sencilla, sobre todo cuando tienes un patrimonio abultado y te colocas. Bueno, y primero, tienes mucha riqueza que tratar de transferir, expuesta a muchos peligros, y además te colocas en el punto de mira de la gente envidiosa que te quiere rapiñar. Bien.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, estamos contemplando todo lo que yo quiero contemplar y cubrir, porque allí, cuando estamos en macro hablando de inversión, nos estamos acercando a la acumulación de activos patrimoniales y básicamente podríamos distinguir dos mecánicas. Si por mucho tiempo acumulamos, o mejor dicho, percibimos ingresos altos, llámese salarios elevados. Si poseemos salarios elevados, probablemente nos compremos un departamento, una casa quinta, un auto, haremos depósitos a plazo fijo, compraremos bonos. Y la posesión de activos de capital físico y financiero pueden detentar un ingreso del tipo intereses, rentas o alquileres y luego beneficios del tipo utilidades, ganancias o dividendos por acción, si es que hemos decidido comprar acciones. De hecho, los salarios altos en las empresas, llámese asociados a puestos de dirección, si bien puede haber estímulos a toda la nómina, a toda la plantilla salarial, de esto estábamos hablando con Ricardo el otro día, al asalariado alto de dirección o gerencia para comprometerlo con los intereses de la empresa. Ustedes saben que esto es muy interesante. Esto significa estudiar a Baumol, Seyert y March. ¿Cómo pagarle a los directivos? Porque hay objetivos contrapuestos. Los accionistas quieren la revalorización del capital, el crecimiento del valor de las acciones. ¿Y qué quieren los gerentes? Mejores sueldos de la gerencia, mejores sueldos para la dirección. Entonces, si a los gerentes directores les pago con acciones u opciones de compra sobre acciones de la compañía, van a enrolarse no solamente para cobrar bonus a fin de año, sino en hacer crecer, tomar decisiones gerenciales y de dirección para hacer crecer el valor de las acciones y por lo tanto de su riqueza. Entonces, distinguir ingreso de riqueza, activo patrimonial. Con un buen flujo de ingresos, si lo sostengo a lo largo del tiempo, acumulo riqueza. Entonces, finanzas. La Nación, 19 de febrero de 2023. Hoy es 21, ¿no es así? La liquidez, ya sabemos qué es liquidez. Y algo que me quedó pendiente de ayer, cuando hablamos de la liquidez, el ingreso, la marea, como la marea se fue de mi vida, como la marea regresó a mi vida, como la marea. Lo más líquido es el dinero. Ahora bien, transformar en líquido un auto, un departamento, un bono, me lleva más tiempo, es más complicado, es menos líquido o más ilíquido. La liquidez es lo que manda en la industria de los fondos comunes. Luego de un inicio de año complicado, la industria de fondos de inversión toma impulso. En lo que va de febrero ya acumula inflows, es decir, entrada de fondos, por más de 150 mil millones de pesos, duplicando así la cifra de enero. Y los activos bajo administración marcan un récord en pesos al superar los 7.400 billones de pesos, esto es decir, 7.400 millones de millones de pesos. Incluso en dólares, la industria logró superar los 20.000 millones de dólares, volviendo a niveles de marzo del 2022. El punto de quiebre se dio a mediados del primer mes del año y, si hay que hablar del porqué de este cambio de en la tendencia o cambio de tendencia, vale en principio destacar el movimiento de tasas del sistema, empujado por el Banco Central de la República Argentina y otras acciones del Ministerio de Economía, como sin duda el anuncio de la recompra de bonos de la deuda pública externa. Todo ello en el contexto de un fuerte cepo cambiario. Quiero que quede claro una vez más un concepto. La política de tasas al alza del Banco Central de la República Argentina tiene que ver con intentar reprimir la inflación. ¿Tenemos una última música, tal vez? Adelante. Fantástico, fantástico. Una cosita más, ¿sí? De Florencia Bonacci. Las tasas de interés favorecen a los activos de muy corto plazo. Ya hemos discutido sobre el corto, el mediano y el largo plazo y cómo se miden. No solo se está apuntalando la remuneración para los pesos en colocaciones de cortísimo plazo, sino que también, simultáneamente, se encarece el apalancamiento, el leverage, de quienes tomaban fondos para comprar dólares. Entonces, vamos a Huerta de Soto, por favor.
Bien, y termino con dos comentarios breves. Uno es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en una economía de mercado pues está continuamente variando. Y que esas variaciones pueden tener su origen en el lado monetario o en el lado real. Hay variaciones en el poder adquisitivo que proceden del lado real cuando surgen como consecuencia de aumentos o disminuciones de la oferta de bienes y servicios. Si hay una mala cosecha, el precio del trigo sube y, por tanto, el poder adquisitivo de la unidad monetaria en términos de trigo baja. Pero las variaciones más distorsionadoras que se producen del poder adquisitivo son las que tienen su origen en el lado monetario. Es decir, cuando aumenta la cantidad de dinero o disminuye la cantidad de dinero en circulación. Y esto nos permite introducir dos conceptos, el concepto de inflación y el concepto de deflación. Se llama inflación al aumento de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado y que a igualdad de circunstancias da lugar a una disminución del poder adquisitivo. Digo a igualdad de circunstancias. Y la deflación es lo contrario, se llama deflación a una disminución de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado y que a igualdad de circunstancias da lugar a un aumento del poder adquisitivo. Es decir, a una bajada de los precios. En una economía de mercado siempre el poder adquisitivo del dinero está cambiando, pero son cambios graduales en todos los sentidos, pequeños, fácilmente previsibles. Lo que popularmente se llama como inflación o deflación se refiere a cambios grandes que tienen siempre su origen en un origen monetario. Lo que pasa es que los ciudadanos, los políticos, han confundido los síntomas con la causa y llaman inflación al crecimiento de los precios. Y eso es un error. Científicamente la inflación no es el crecimiento de los precios, sino el crecimiento de la cantidad de dinero, que sí da lugar a igualdad de circunstancias a una bajada del poder adquisitivo, es decir, a una subida de los precios, pero no siempre. ¿Por qué a los políticos les gusta que los ciudadanos crean que la inflación es la subida de los precios? Muy sencillo, porque cuando se hace el IPC y se dice, este mes ha subido mucho la inflación, un 2%, ¿y qué dice la televisión? ¿Saben ustedes quién tiene la culpa? ¡El pollo! Los cines, que los muy cabrones de los del pollo han subido el pollo y las patatas. Sean sinvergüenzas y todos los ciudadanos sus ideas. La verdad, joder, cabrones los del pollo, el taxi, el cine, que están subiendo los precios. Les viene muy bien a los políticos, porque las iras populares se llevan erróneamente hacia cabezas de turco que nada tienen que ver con el problema. Si conserváramos el concepto científico de inflación, veríamos que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. ¿Y quién es el responsable del aumento de la cantidad de dinero? Hoy en día, las autoridades y los gobiernos. Son ellos los únicos responsables de la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que ocultan esa responsabilidad a la ciudadanía, prostituyendo, corrompiendo el concepto de inflación, redefiniéndolo como un aumento de los precios y echando la culpa a unos supuestos agentes que nada tienen que ver con el proceso. Los que hacen el pollo, los que producen pollo, los que producen patatas, etcétera. Digo que a igualdad de circunstancias un aumento de la cantidad de dinero hace subir los precios. Pero a igualdad de circunstancias, porque un aumento de la cantidad de dinero no tiene por qué plasmarse en una subida de precios. Imagínense que simultáneamente a un aumento de la cantidad de dinero aumente también mucho la productividad real en bienes y servicios. Se compensa un efecto con el otro y los precios no suben. Y eso es lo que ha pasado precisamente en el ciclo que acaba de terminar, los últimos 15 años. Ha habido una inflación tremenda en términos de crecimiento de la oferta monetaria. Crecía cada año entre el 7 y el 10%. Y sin embargo los precios no subían. ¿Por qué? Porque como consecuencia de innovaciones empresariales, internet, etcétera, la productividad real ha crecido también un 7 y un 10 y los precios se han mantenido más o menos estables. Los ciudadanos muy contentos, pensando que se había encontrado el círculo virtuoso y sin embargo había un proceso de distorsión de la estructura productiva, como el que acabamos de explicar con este juego de simulación tremendo. Y se han puesto las bases de la que ha sido la crisis financiera y la recesión económica más importante que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la famosa crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. ¿La culpa la tuvo el petróleo que subió de precio? No. Si hubiera sido una crisis del petróleo, de verdad, sin inflación, de aumento de la cantidad de dinero, solamente habríamos podido comprar el mismo petróleo a precios más altos, apretándose el cinturón y comprando menos de otros bienes. Habríamos experimentado una subida muy grande del precio del petróleo y una bajada del precio de los otros bienes a los que hubiéramos renunciado para poder seguir adquiriendo energía. Lo que observamos fue una crecida tremenda del precio de todos los bienes, más que proporcional, mucho más en el petróleo. Esto es una indicación, cuando todos los precios en mayor o menor medida suben, de que lo que está habiendo es un aumento de la cantidad de dinero enorme en el sistema, una mutación por el lado monetario, y los responsables son las autoridades monetarias y los gobiernos. Ahora echan la culpa a los bancos centrales de la crisis. a los especuladores, a los banqueros, a los empresarios, cuando los responsables son ellos, única y exclusivamente, gobiernos y bancos centrales. Pero son especialistas en desviar la responsabilidad hacia los inocentes y la ira de los ciudadanos hacia aquellos que simplemente actuaron como correas de transmisión de sus políticas erróneas.
Excelente. Por favor, yo les pido que sigan estudiando, ¿sí? No, esto no significa que estemos leyendo la Biblia. Yo sí me permito introducir una divergencia, porque esto significa academia universitaria en lo posible de excelsitud o del mayor nivel que podamos lograr. La definición tradicional, cuestionada, por cierto, por los austríacos, de inflación es aumento persistente y sistemático en el nivel general de los precios. Presentado de una forma más austríaca, es descenso, ¿sí?, del poder adquisitivo de los ingresos. La inflación es un impuesto que castiga sobre todo a los más pobres, a los que tienen ingresos fijos y que tienen menor poder de negociación, ¿sí?, frente a los formadores de precios. Un principal formador es el Estado. Muy bien. Deflación significaría, ¿sí?, descenso permanente y sistemático del nivel promedio general de los precios. En esta, correcto. Por lo tanto, uno diría, la contraparte es aumento del poder adquisitivo de los ingresos siempre y cuando se conserve la fuente de los ingresos. Porque en general las crisis keynesianas de deflación significan inflación, desempleo y recesión. Si yo pierdo mi empleo, el descenso de los precios, ¿sí?, significa que están quebrando productores de bienes y servicios reales en la economía. Por lo tanto, el efecto, yo soy más pobre, mi poder de compra crece sobre salarios inexistentes. Voy a emplear mis ahorros para pagar las expensas, la cuenta del cable y la cuenta del celular. Antes de... me quedan dos. Uno. 30 segundos. Vuelvo a Piketty, 97. Pero quédense con lo de Huerta de Soto, que es fantástico en términos de que lo que es necesario es el fenomenal aumento de la productividad de los factores y que solamente eso se logra con el aumento de la inversión. Innovaciones tecnológicas, que es mi cuarto factor cuando decimos aumento en el acervo. Planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. ¿Sí? Innovación destructiva, si ustedes quieren. De tal suerte que los ineficientes quiebran y liberan trabajo y capital que va a emplearse en los mejores usos, más eficaces y más eficientes. La tasa de rendimiento del capital es un concepto central en múltiples teorías económicas. En particular, en el análisis marxista, dice Piketty, con la tesis de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Predicción histórica que, como veremos, se reveló errónea, aun si da origen a una intuición interesante. Este concepto tiene asimismo un papel central en todas las demás teorías. En todos los casos, la tasa de rendimiento del capital invertido mide lo que produce un capital a lo largo de un año, sin importar la forma jurídica de esos ingresos, beneficios, rentas, dividendos, intereses, regalías, plusvalías, etcétera, y se expresa como porcentaje del valor del capital invertido. ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, Criminal. Qué curioso. Record, Criminal Record. Habíamos quedado en eso, Ricardo, ¿sí? Record, estadística criminal. Allí escuchamos, hoy escuchamos, de Criminal Record, Estatua de la Justicia y Fragmentos de Crimen de Passon. ¿Sí? Que no será la distribución estadística de Poisson. ¿Sí? Passion. Passion. Entonces es Fragmentos de Crimen de Passion. Muy bien. Cariños, bendiciones. Conmemoramos a Enrique y yo. Saludo a mis amigos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.